Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Venga.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Túnel del Tarot Paranormal? Bienvenidos a esta segunda temporada 2024 del Túnel del Tarot Paranormal. Hoy me encuentro con un padrinazo, un gran amigo, ¿no? Con el que estoy haciendo grandes colaboraciones. Entre ellas estamos haciendo ahí una música para un cortometraje y vamos a competir. Y este cortometraje les va a encantar porque es tema original de toda la productora que está detrás del Túnel del Tarot Paranormal. Y bueno, mi queridísimo Alex nos viene a platicar de diferentes experiencias paranormales, de situaciones de terror de todo tipo. Y yo lo escogí porque también vamos a platicar de mi expedición en la Antártida, de algunos puntos. No, hoy no vamos a hablar de pura Antártida, pero sí ya para que más o menos vayan viendo, ¿no?, lo que vamos a estar mostrando en esta segunda temporada 2024. Y sin más, vámonos con Alex. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de tenerte en este programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, Cristi. Ahorita que hablabas de las colaboraciones, ese cortometraje, sé que a la gente le va a encantar. La música, o sea, el tema que hicimos está increíble. ¿Qué puedo decirte yo? Contigo puras grandes experiencias, amigo. Y pues muchas gracias por esta invitación, hombre.
No, pues para mí es un placer siempre el platicar con Alex. Digo, hay muchas veces, y se los digo en serio, que yo platicando con ese señor, digo, bueno, ¿por qué no nos están escuchando? Porque es de verdad, es un deleite el poder compartir con alguien. Porque cuando tú estás como muy, muy conectado con una persona, entonces la manera en cómo fluyen los temas y en cómo hay un cierto entendimiento, ¿no?, se agradece, ¿no? Porque no con todo el mundo se puede de repente platicar de tantos temas, ¿no? ¿Cómo ves, amigo?
No, pues definitivamente este es un tema tabú, ¿no? Porque, bueno, en el aleccionamiento, como yo le llamo, ajá, que creo que todos tenemos algo de aleccionados al final de cuentas,
claro,
pero pocas personas son las que nos despiertan. Yo creo que tú, al menos en mi vida, has trascendido como una persona despierta y que me ha invitado a investigar, amigo, que me ha invitado a investigar y ver qué hay más allá, porque en el entendido de que somos nada en este universo, pues me doy cuenta que como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pues nosotros creo que es más lo que ignoramos que lo que sabemos.
En pero general todos,
más,
¿no?,
sabes,
me incluyo,
más te das cuenta que has ignorado, ¿no?
Por dos, sí, es que de veras, tienes toda la razón, es algo muy profundo lo que acabas de decir. Digo, la gente, hay gente que se burla, ay sí, yo solo sé que no sé nada, es que tienes que comprender lo que dices. Digo, si nada más estás repitiendo como borrego, pues obviamente no vas a entender lo que dice el señor. Pero es totalmente cierto, ¿no? O sea, mientras más sabes, pues más te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Al final del día, ¿no?
Claro, porque al final de cuentas, digo, hay libros sagrados para las religiones, digo, para no meterme en problemas, prefiero no mencionarlos, pero creo que Dios va más allá de un libro, va más allá de algo que está ahí escrito y ya se quedó como ya quédate ahí, ¿no? Cuando creo que la
magia... No, pues eso sería limitar a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes?
Exactamente. No puedes limitar a Dios. Dios es mucho más. Y claro. Mira, imagínate. Ves el espacio. Nada más, amigo. Súbete. No, yo creo que eres una persona que ha viajado muchísimo. Seguramente te has subido a un crucero. Y ves la inmensidad del mar. Si así es el mar, imagínate a Dios,
¿no? Nah, o sea, hijo, y sabes qué, te entiendo perfecto. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a la Antártida y bueno, pues cómo llegamos, pues por medio de un crucero yate de expedición que es justamente hecho para las expediciones. Inclusive puede abrir el hielo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que dices de la inmensidad de Dios, claro, o sea, por ejemplo, cuando vas en el estrecho de Drake, por ejemplo, navegando en esos barcos, de todas maneras son barcos súper acondicionados y están hechos para eso, pero no dejas de por ejemplo, ahí donde se juntan los dos mares en el estrecho de Drake, ahí es donde pasaban todos los piratas. Imagínate, o sea, de todas maneras, con pilotos, bueno, no, o sea, capitanes experimentados, pero pasando olas entre 10 y 11 metros, hermano, digo, la verdad, o sea, no es nada grato. Y luego, por ejemplo, en esa expedición, por ejemplo, nada más éramos tres los que fumábamos. Y ahí nos tienes a los tres, ¿no? Una autoridad muy importante de la Haya, un personal, el único de tripulación, y yo que podíamos, bueno, que éramos los únicos que fumaban, ¿no? Los demás no eran fumadores. Entonces imagínate el rush de andar fumando así, casi te tenías que amarrar para que no te salieras de la unidad por si caía una ola muy grande, ¿no?
No, es impresionante este estrecho de Drake. Creo que la corriente que se genera es algo bestial.
Sí.
Y yo recuerdo haber visto un video donde es un barco de esos, pero el señor barco, ¿no? El señor crucero, y ver cómo se está haciendo literalmente como si fuera de papel, y cómo una ola golpea uno de los vidrios y lo revienta, ¿no? O sea,
sí, o sea,
es un piano de esos de media cola que pesan más de 500 kilos moviéndose.
No, hablando de pianos, te digo una cosa, hermano, los pianos vienen como, o sea, sí hay, por ejemplo, tienen, por ejemplo, en todo el barco había tres pianos. Y estaban así, o sea, soldados al piso, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, o sea, los pianos sí andaban soldados. O sea, no como en otros lugares que los ves así, o en las películas que van de un lado para otro. No, esos están soldados. Soldados los pianos. Digo, había otras cosas que no estaban soldadas, pero sí, o sea, al final Elia sí están hechos. No son tan grandes como uno llegara a pensar, pero sí tienen todo el acondicionamiento, y sí vienes con gente realmente experimentada, ¿no? Por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó es que, fíjate, esta persona que era el único de los fumadores de la expedición, siempre nos salíamos, pues éramos los mismos. Imagínate, de todas las personas que había, pues éramos los únicos tres que fumábamos. Entonces, pues nos empezamos a hacer buenos amigos. Yo, en este caso, pues me empezó a contar muchas cosas, porque yo, pues como me gustaba todo lo de las teorías de la conspiración, y yo siempre digo, al final el día yo alenté ese viaje a que fueran mis padres conmigo, pero obviamente por lo que yo había investigado de todo lo que es referente a la Tierra Infinita, a todo lo que hay detrás del muro, ¿no? Entonces yo venía emocionadísimo, y además veníamos con puros franceses, la gran mayoría eran puros franceses, gente que obviamente tiene otro nivel cultural y están muy evolucionados, ¿no? O sea, la verdad, digo, o sea, es siempre importante, ¿no?, con quién viajas. Iban también fotógrafos del National Geographic y gente de la CIA, ¿no? Es como muy, muy importante que yo saca a relucir todo este tema. Esta persona de la Haya, por ejemplo, me empieza a decir, ¿no?, que vienen gente muy importante, y que hay muchas cosas que me puede platicar, porque pues yo digo, al ver que yo era una persona que estaba muy interesada en todos estos temas, pues él me empezaba a platicar. Y entonces, fíjense bien, ¿no?, lo que pasa, ¿no?, al iniciar la expedición, a los cuatro días de tener contacto con él, yo estaba en el bar con muchas personas, porque pues realmente era lo único que podía hacer en la noche, salir al bar a darte una vuelta y platicar y ver cómo la gente bailaba, o había shows y todo ese rollo, pero yo nada más a platicar con él. Y la última vez que lo vi fue en ese bar, y al día siguiente, ¿qué pasa? Que de repente, pues, ¿dónde está mi amigo, no? A la hora de fumar, nada más salieron los dos. Y ya, pues, como tiempo después, porque lo estaban voceando, y lo encuentran muerto, amigo. Muerto, y fíjate esta, ¿no? Entonces, puta, yo, o sea, aparte, a mí ya me estaba contando, o sea, no te imaginas toda la información que me estaba dando. Súper buena onda, un cuate francés, tenía cinco hijas. un superpuesto, ¿no? De, en La Haya, o sea, una autoridad, son de los que regulan todos los acuerdos con todos los países en el mundo para el acuerdo antártico, y digamos que son las autoridades que van regulando sobre todo a las tripulaciones que van por allá, ¿no? Entonces fue algo catastrófico también en el sentido de que pues ya habíamos empezado la expedición, y pues obviamente todos la gente que venía también venía mucha gente judía de muchísimo dinero, de esquenazis de Nueva York, y tantos preocupados porque me decían, güey, no mames, ¿a poco vamos a cancelar la expedición, güey, no? Y no, pues ya nos juntan y dice el capitán, ¿no? Dice, bueno, pues tenemos que juntar a toda la tripulación y a toda la gente, ¿no? Para ver, o sea, decirles lo que va a pasar a continuación. Y bueno, pues ya nos juntan a todos, y todos pensando que nos iban a regresar, y dicen, no, bueno, pues fíjense que sí pasó desgraciadamente esto, estamos viendo de qué manera pues arreglamos esto, pero tenemos un refrigerador especial para este tipo de acontecimientos. Y entonces, pues nos lo vamos a llevar, y hasta que acabe la expedición lo vamos a entregar para que vengan sus parientes desde París. Bueno.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Desde Francia a recogerlo. Entonces, ahí es donde voy a dejar la primera salida ya para empezar con mi amigo y estimadísimo Alex. Pero lo cañón de todo esto es que no solamente nos acompañó en la misión, ¿no? Yo tengo pues también unos dones, y a mí me acompañó de diferentes maneras, y ahí la voy a dejar por el momento. Y bueno, tengo muchísimo material, tengo muchas cosas inéditas, o sea, a lo que voy, no siempre que Jaime Maussan y todo, pero siempre traen cosas de otras personas. En este caso, en esta ocasión, todo lo que van a ver viene de mí. Yo me llevé 4 cámaras para filmar, hice fotografía. De hecho, por eso me agarré este gran padrinazo que es un amigo mío. Yo voy a hacer un performance con todas mis fotografías, con mis videos. No sé en qué lugar ni a qué nivel, porque la verdad yo no lo quiero hacer para presumir, lo quiero hacer para que la gente pueda ver un poco de todo lo que yo viví y experimenté en esta expedición. Es súper interesante porque después me volví amiguísimo de dos pues gente muy importante de la CIA que me dieron toda la información que no se pueden imaginar. La mera guía de toda la expedición, al ver que yo sabía todo todo lo de las teorías de conspiración, me ofrecieron tanta información que la verdad, bueno, ahora sí ya no voy a soltar nada, y nos vamos a ir con mi queridísimo Alex, pero es un buen preview para que vean todo lo que viene en esta segunda temporada 2024. ¿Cómo ves, mi estimadísimo Alex?
No, es impresionante. Yo creo que todo lo que guarda la Antártida son cosas que realmente son de investigarse. ¿Por qué razón ahorita que hablabas de las familias askenazis, ¿no? Que andaban por ahí también, pues se habla, ¿no? De que van a hacer un segundo Israel allá abajo, allá en la Antártida. Y se habla desde que pues aquel pintor austriaco que andaba haciendo su desmadre allá en Europa, pues tenía una obsesión tremenda con ese lugar. ¿Qué tanto esconderán? Porque se supone que nadie puede pasar por ahí, amigo. O sea, ya meterte a las entrañas.
Exacto.
Sin que cualquier cosa que vean con vida, la destruyen.
Sí, tienen autorización de matar a cualquier persona que pase de ciertos perímetros. Sí, o sea, se te van con todo. Así es.
Es impresionante. ¿Qué habrá detrás de esto, amigo?
Hijo, bueno, pues mira, lo podemos dejar abierto, pero dicen, o sea, muchas de las cosas que dicen que hay, que yo lo creo, es que hay continentes, ¿no? inexplorados por la humanidad. O sea, y al final del día, yo, o sea, como lo veo, este es el centro del universo y la Tierra es infinita. Ok, o sea, en mi caso, lo que yo vengo a demostrar, no en este programa, pero en esta segunda temporada, es que como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, y sí quiero también probar la teoría de que arriba de la cúpula hay agua, ¿ok? No las galaxias como ustedes las piensan, ¿no? Entonces, bueno, mi estimadísimo Alex, vámonos con un tema tuyo ya para abrir. A ver, vamos a tocar temas paranormales. ¿Quieres que yo, por ejemplo, bueno, yo puedo contarte rápidamente? Yo siempre fui sonámbulo, ¿no? Y yo creo que esos son mis inicios de mediumnidad. Como que yo era de esas personas que de repente podrías encontrarlo caminando en las escaleras o en la sala con los ojos cerrados, ¿no? Y mi papá siempre me encontraba y me hablaba y yo le contestaba, pero pues nunca me despertaba y siempre me llevaba a la cama, ¿no? Yo creo que desde ahí, o sea, yo empecé con una conexión rara. Yo siempre veía gente diferente y sobre todo en las noches. Y era un chavo que siempre le tenía miedo a la oscuridad por lo mismo de todo lo que yo veía. Pero pues igual, o sea, mis papás nunca me bajaron de un güey muy fantasioso y así. Pero pues yo al final del día pues sí seguía viendo todas estas cosas, ¿no? Entonces de ahí vienen todos mis principios y bueno, luego ya seguiré con algo más. Tú, mi estimadísimo, ¿qué nos traes?
Híjole, amigo, pues solamente son experiencias que de alguna manera yo creo que marcaron mi vida, una de ellas la más especial. Sí. Pero fíjate que por ahí de los 25 años yo empecé a acercarme un poco más a Dios. Yo creo que cuando eres muy joven, 15, 16 años, lo más divertido es negarlo, ¿no? Porque pues te quieres sentir demasiado inteligente, ¿no? Y con el paso del tiempo dije, claro, pues soy un estúpido que se cree inteligente y voy a negar a Dios. Pero ojo, pensemos en un Dios como el creador de todo, no como un Dios religioso, ¿no? En el que te va a castigar y todo. Tuve la fortuna de conocer a un señor que me explicaba muchas cosas y siempre me decía, Alfonso se llamaba, siempre Ponchito me decía, Alex, esto es lo que yo conozco, no me creas, investiga. Y eso me encantaba de él, porque me hizo adentrarme, ¿no? Y recuerdo que una vez estaba tocando el piano ahí en casa, en la casa que es de mis papás, estaba tocando el piano y en eso pues vi la luna, pero la luna ese día estaba excelsamente grande, pero excelsamente, y algo dentro de mí me hizo sentir que era el ojo de Dios, de alguna manera, y sí sentí algo emocional muy grande. Esa melodía le puse de título Nocturno de Plata y se la dediqué a Dios, porque me di cuenta que a Dios estamos muy acostumbrados a verlo, estamos acostumbrados a verlo a través de una fruta que trae su envoltorio, ¿no? Y ahí vamos nosotros a hacer dulces de sabores, pero nadie ha llegado con un mango y te ha dicho, mira, güey, yo lo hice, ¿no? O ha llegado con un pedazo de tierra o siquiera con una roca. Hay cosas que simplemente no tienen explicación. Hay un poder divino. Algunos le llamaban madre naturaleza, como eran los indios americanos. Otros le llaman Yahvé, otros le llaman Jesucristo, otros le llaman de mil maneras. Pero el caso es que hay un Dios. Y yo cuando me empecé a acercar a él, amigo, sí, pasé cosas muy fuertes, porque una vez que lo acepté y dije, claro, decía por ahí William Wilson, ¿no? En las trincheras no hay ateos, ¿no? Y sí es cierto, porque alguna vez mi papá se puso muy mal y lo primero que hice es, Dios mío, ayúdanos, ¿no? O sea, mi padre es de los grandes ejemplos de vida que tenía y no quería que se muriera. Y pues ahí se me olvidó que yo era ateo, ¿no?
Fíjate, o sea, te voy a contar algo muy, muy fuerte, pero ¿qué pasa, no? O sea, por ejemplo, cuando tienes razón, o sea, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Y entonces ahí es donde se acuerdan de Dios, ¿no? Pero no todos los días, no a la hora de que te va bien y todo el tema, ¿no? Y fíjate qué tan grueso está todo el tema. Que como Dios no hace huevos al gusto, pero ellos sí, por ejemplo, si ya tienes cáncer terminal o tienes no sé qué, ¿sabes con quién acuden? Pues con Satán. Y sabes que Satán sí los cura, mi rey. O sea, el eso es lo más cañón de todo, ¿no? Entonces, imagínate la distorsión que hay de ciertas personas, ¿me entiendes? Que porque como Dios no los sanó, porque Dios no hace gozo al gusto, fueron con Satán y como Satán sí los sanó, pues entonces, ¿sí me entiendes? Se empieza a distorsionar todo el tema. Y esto, o sea, no creas que te lo estoy contando porque me lo estoy inventando, ¿no? Hay pruebas de gente que lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí a Catemaco a eso vienen, ¿no? O sea, muchas de las personas, ¿no? Claro, ¿no? Todo va a depender de los acuerdos.
A la famosa cueva del diablo.
A la famosa cueva del diablo, que nada más huele a orín, es horrible. Pero bueno, al final el día sí, pues ahí están lo que tiene que estar, ¿no? Y digo con mucho respeto, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, al final el día la gente va a lo más fácil, ¿no? O sea, digo que no tiene nada de fácil, ¿eh? Porque al final el día venderle al alma al diablo, no creo que sea nada fácil. Pero, y si lo es, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo que he platicado con satanistas y todo, dicen que lo primero que experimentas cuando le vendes el alma al diablo es a Dios. O sea, que te das cuenta de que realmente Dios sí existe y que realmente nunca más lo vas a volver a tener cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso, amigo?
No, definitivamente, insisto, es el yin y el yang, ¿no? Siempre ver el que hay un poder superior, creo que positivo, que nos soltó, como yo digo, así como pollos. Ahí está el mundo, tienen de todo, a ver qué hacen con él. Pero también la gente se llega a distorsionar tanto con las ideas que pues acude a quien sabemos todos perfectamente que no debemos acudir, amigo. Yo cuando me acerco a Dios, y ahí viene mi primera experiencia, sí, el Ponchito me empieza a hablar del poder de estar con Dios, que Él te va a proteger, que hay una fuerza maligna que cuando te aceptas te acercas a Él y dices, bueno, no voy a hacer drogas, no voy a hacer
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Azúcar refinada, no voy a hacer cosas que dañen, ¿no? Tu salud, alcohol, cosas así. Que hay una fuerza que dice, no, espérate, güey. Como no, este güey es de mi gremio, vamos a empezar a jugar con él, ¿no? Y sucede. Se aparecen amistades indeseables.
Totalmente. Güey, hay que hablar mucho de eso, güey. Es que de veras parece que mientras más bien quieras hacer, más cañón el mal te seduce y te quiere hacer caer.
Exactamente, si tú tienes una debilidad, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Puta, pues se dejan venir en desbandada, amigo, ¿no? O sea, y te ponen mujeres y, ah, no, yo tengo debilidad por el dinero, pues se lo pone ahí enfrente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dios sí, dinero, ¿no?
Está cañón.
Y la gente, amigo, hemos visto historias terribles donde la gente, mata por dinero, por unos, por unos pesos, ¿no?
Sí, caray.
O sea, pueden asesinar a una persona por dinero, pueden llegar a destruir una empresa por dinero. O sea, es algo bien cañón, amigo.
Sí, está
cañón. O sea, un instinto descoyuntado en favor de ese lado oscuro, si le quieres llamar de esa manera, pues es lo que tiene al mundo de cabeza, ¿no crees?
No, pues sí, obviamente es el espíritu de Satán y de Lilith que están ahí, o sea, a todo lo que da, ¿no? También la Agenda 2030, ¿no? ¿Cómo están pervirtiendo la mente de todos nuestros jóvenes? Que al final, Elia, o sea, yo no tengo nada en contra de la comunidad LGTB y todo, pero así como para que sea bandera y promocione a toda la juventud mundial, perdóneme, pero no, güey. ¿Sí entiendes?
Es un aleccionamiento, sí, amigo, claramente.
Sea, perdón, ¿dónde está el equilibrio, no? Entonces, ¿cómo quieres ser una persona? Ok, yo te respeto lo que seas, pero güey, busca el equilibrio, güey. No una promoción mundial, güey. ¿Sí entiendes? O sea, es muy diferente.
No, mi respeto, yo creo que para cualquier preferencia o cualquier gusto, yo Alejandro lo respeto. pero opino igual que tú. O sea, yo no ando por todo el mundo diciendo soy heterosexual y estoy orgulloso de eso y medio me desnudo y ahí ando enseñando todo. Soy orgullosamente heterosexual. Sinceramente, si a ti te gusta el chocolate o la fresa, ese es tu problema y a nadie le importa.
Exacto, y que respeten y ya, pero no tienes que andar promoviendo por todo el mundo, güey.
O decir, ¿no? O sea, tú ves a un hombre vestido como mujer y puta, yo realmente no sé cómo decirle, pero resulta que si le digo señor, puta, se va a enojar. ¿Qué estás viendo? Pues estoy viendo a un hombre vestido de mujer, ¿no? No, pero es que yo me siento una mujer y me tienes que decir mujer. Pues sí, ahorita que lo sé y si te gusta no tengo problema, pero yo sigo viendo un hombre y me recuerda aquella historia donde llegan con un rey a hacerle, se supone, un super traje, sí. Pero decían que los tontos y los traidores no podían verlo y entonces salía con todos sus súbditos a modelar cómo iba el traje que aparentemente estaban haciéndole y todo mundo decía, no, está brutal, es de muy buen gusto y todo, hasta que el primero que dijo, pues yo la verdad es que lo veo semidesnudo, fue un niño. Yo la verdad es que no veo nada, yo estoy viendo que este güey está desnudo, pero fíjate cómo desde tiempos ya muy antiguos, pues si no piensas esto eres tonto, si no piensas esto, y ahí está el pinche aleccionamiento.
Totalmente, están programados y es una programación de lo que tú hablas que la verdad no tienes por qué comprar, ¿no? Y todo sale desde los medios de comunicación y toda la basura que consumen todos los días, o sea, por ejemplo aquí en México... Es una tristeza, el carnal de las estrellas, güey. O sea, es televisión para gente retrasada mental. ¿Sí entiendes? Y lo peor del caso es que se consume. Y en altas esferas. Y hay señoras que descuelgan el pinche teléfono para que no las estén chingando con la telenovela, cabrón. ¿Sí entiendes? Y qué aleccionadora es la Rosa de Guadalupe. Sí, güey, que, o sea, se la pasan dándole ideas a los jóvenes, ¿no? Que por si no tenían idea de cómo, así se hace, hermanos, ¿no? Entonces, está tan retrasada la digamos que la Secretaría de Educación Pública, alias Telerisa, ¿sí? Que no va en pro de la humanidad. O sea, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Por ejemplo, la gente que dice, ¡ay, pinches chinos! Pero si supieran que esos chinos... El mismo TikTok lo utilizan de diferente manera para poder potencializar a todas las personas, a todos los empresarios, a todos los deportistas. Tiene un enfoque mucho más psicológico, no tiene nada que ver con toda la basura que se le da al mundo, ¿sale? ¿Y por dónde están llegando? Por esos medios de manipulación que nadie se da cuenta que son herramientas, o sea, de guerra, ¿no? Ustedes, digo, si algún día tienen la curiosidad de checar la patente de la televisión, ahí viene, o sea, todo, y es nefasto todo lo que dice, y es una herramienta de manipulación en contra de la humanidad, ¿sale?
Así es.
El primer virus que vino a la Tierra fue el habla, imagínense, ¿no? Esa es una de las peores contaminaciones que existen en este planeta, el habla. Somos tan primitivos que tenemos que utilizar ese tipo de comunicación, imagínate. ¿Sale? Entonces, desde ahí viene, como dicen, siempre los problemas desde la raíz, pues desde ahí viene el problema, ¿sale? Por eso la Torre de Babel y por eso tantas cosas.
Yo creo que yo con respecto a esa parte que dicen del famosísimo aleccionamiento, yo creo que si destruyen yo en lo personal pienso, si tú destruyes a la mujer, destruyes todo, amigo.
Claro.
Si destruyen a la mujer y la mujer quiere ser hombre y ya no se siente orgullosa de ser mujer, ya le diste en la torre a la sociedad, amigo.
Le acabas de dar el clavo.
¿Qué estamos viendo ahorita?
Estoy de acuerdo.
¿Qué estamos viendo ahorita? No, mujeres que, discúlpame, yo digo, yo veo a las mujeres y dicen, es que yo necesito un hombre así, así, como si le hiciera la carta a Santa Claus, que bueno, al ser un hombre maduro me doy cuenta que eso es irreal. Están pidiendo así, ¿cómo dices de huevos al gusto, amigo? Esa frase me encanta.
Sí, Dios no hace huevos al gusto.
Exactamente, o sea, ahora resulta que pueden pedir y si tiene que tener dinero y tiene que, okay, ¿tú qué ofreces? Me ofrezco a mí, amigo, en mi pueblo le decían prostitución a eso,
Claro.
O sea, eso se llama prostitución, pero, o sea, antes eran prostitutas y hoy es que tengo un
Hoy se llama daddy. OnlyFans. Ah.
Exacto. Tengo un sugar daddy o tengo una sugar baby. No, güey, a ver, te estás prostituyendo con un hombre mucho más grande que tú para obtener un beneficio.
Prostituyendo tu imagen, ¿eh? No necesariamente tiene que ser físicamente, pero al final del día, ¿no? Es como la violencia pasiva-agresiva, ¿no? O sea, no existe, no hace daño. Claro que existe y claro que hace daño. Aquí igual, de alguna manera estás prostituyendo tu imagen, ¿sale? Y qué fácil, ¿no? Porque al final del día, o sea, como te da hueva estudiar o trabajar, pues ¿a dónde vas? Pues a lo fácil. Que no es tan fácil, porque al final del día, digo, llegar a generar así como ciertas personas lo hacen, también tiene su chiste. Pero de todas maneras, no creo que sea como lo más nice, ¿no? O sea, digo, al final del día tenemos muchas otras cosas que descubrir. ¿Por qué la mujer es tan importante? Porque es el sagrado femenino. Sale porque ella es la que abre el portal para que se pueda dar vida en esta tierra, güey. ¿Por qué no pensar mejor en cosas más productivas, no? Que el reggaetón, que nada más las sobaja. O las religiones, que nada más tienen a la mujer de segunda y de tercera. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los que manejan la agenda mediática, ¿sí? Al final del día, pues es lo que hacen, como empezamos platicando el programa. Que no piensen, a que no razonen. Ya que acepten y obedezcan por medio de estos medios horribles de comunicación que lo único que hacen es burlarse de ustedes. Ustedes piensan que están viviendo la gran vida, ¿no? La dolce vida. Y nada más se están burlando porque ellos diseñaron todo este tipo de mensajes, ¿no? Y de comunicación para gente idiota. ¿Sale? Y lo peor del caso es que ustedes lo ven así, es como el que no ve las noticias con López Dóriga, entonces no está enterado, güey, no manchen. O sea, si eres de esas personas que sigue pensando de ese tamaño, ¿no? O sea, que tu país es de ese tamaño.
A estas alturas,
¿no? A estas alturas del partido, bueno, pues obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que ya, por ejemplo, la edad de mis papás, todo, que ya representan un mínimo porcentaje, que son los que van a salir a votar y todo el tema. Y no nada más a votar, o sea, yo también voy a salir a votar, me refiero a marchar, por ejemplo, el día de hoy, pero yo no entienden, por ejemplo, que quién, ¿cómo vas a votar por un partido como el PRI y el PAN? ¿Sí me entiendes? O sea, y al final el día, bueno, si me preguntan a mí, yo soy apartidista, yo no creo en ningún político, güey, ¿sí me entiendes? Pero al final el día yo sí sé que no voy a votar por los más rateros de los más rateros. Ahorita, si los demás están robando, no lo dudo, y un montón podría ser. Pero al final el día están dándole otro enfoque que no le daban a los mexicanos, ¿no? Porque antes nada más robaban para la gente elite, ¿sí entiendes? Y ahora al final del día se le están dando más oportunidades, no a todos los mexicanos, pero a otras personas también para entrar en esos mismos círculos. O sea, se está repitiendo la historia. Yo no creo en ningún político, pero lo que sí creo es que yo no voy a darle más herramientas a un partido que nos rompió la madre a todos durante años. Y sobre todo, ¿por qué? A ver, ¿por qué lo digo? Porque estas empresas como Telerisa y la otra televisora, pues se enriquecieron de una manera descomunal por medio de estos partidos que lo único que hicieron fueron terminar de vender a nuestro país. Y ahora es muy fácil, ¿no? Decir que echarle la culpa a una persona que la verdad al final el día me hará igual que ellos, pero ha hecho más logros y más cosas. ¿Sí me entiendes? Que son cuantificables. Que eso es lo que la gente no. Y que también tuvo suerte a nivel pues geopolítico. Pues claro que la tiene. Pues ¿dónde estamos parados? ¿Quién no iba a aprovechar esa posición geopolítica, ¿no? Para posicionar un país que si realmente tuvieran huevos todos los empresarios y la iniciativa privada, porque aquí vamos a hablar con la verdad. No tienen huevos para salir a las calles. Y muchos de ustedes son hasta amigos, conocidos y todo el tema. Están desde el club de golf así posteando en Facebook y en todas las redes sociales, güey. No mames, güey. Sí, así es como tú piensas que vas a cambiar el país. Porque tú no tienes problemas. Tú trabajas en la empresa de papi, en donde tienes un super sueldo y te vale madres el mundo. ¿Sí entiendes? Pero habemos gente, ¿no? Ahora sí que la raza, que todos somos el común denominador, que sí, ya está cambiando y sí está despertando. Y estos güeyes se van a llevar un susto porque dicen que el pueblo de México está dormido. No es cierto. ¿Sí entiendes? O sea, y si creen que nada más yo tengo mis amigos de las medicinas ancestrales, son muchísimos, es muy grande todo el movimiento. que está pasando aquí en México, la gente inclusive de menos recursos es la que más está, digamos, atraída a este tipo de medicinas, de conexiones. No te imaginas, o sea, hasta el mismo narco está más preparado de lo que la gente cree, ¿no? O sea, no pueden subestimar ya todo lo que viene. Por eso aquí en México también, quién sabe cómo nos vaya a ir este año 2024 en las elecciones. ¿Cómo ves, mi estimadísimo Alex?
Pues mira, una de las cosas que creo que deja este señor, aquí no vamos, bueno, no voy a decir su nombre para, porque luego te digo, la gente, ay, es que es un desgaste. Yo no recuerdo lo que dices de los políticos, yo no recuerdo un político que esté, sí veo a la gente peleando, pero yo no veo a ningún político que realmente esté preocupado por la gente, ¿no? Y hablemos de los desde Salinas para atrás, ¿no? Bueno, mejor no digo nombres. Lo que sí he visto que este ajedrecista, pues amigo, ya reventó Televisa, les quitó
todo.
El chayote ya valió madre, amigo. Entonces, ¿de qué vivían? ¿Tenía o no tenía razón? Y está quebrada. La otra televisora está quebrada. Entonces, ¿de qué vivían realmente? Pues del erario.
Exactamente.
Y ahora esta gente están verdaderamente desesperados porque no ha pasado, o sea, no pueden salir del hoyo. Y finalmente, yo me pregunto hoy, ¿quién ve televisión ahorita?
Pues nadie, ya. Es que mira, el problema es que la gente como Joaquín y mis papás, que más o menos son contemporáneos, ellos creen que todavía son como el músculo de México, como lo que les tocó vivir en su época, pues sí eran y sí hicieron. Pero ahorita ya se redujo a menos de un 8%, güey. O sea, son minoría, ni siquiera, güey, los pelan, aunque vayan todos los viejitos a marchar. De todas maneras, ya ni siquiera representan un 20% de la población nacional. ¿Sí entiendes? Y eso qué pasa, güey. También es como cuando la gente, que el millonario que tenía mucha lana y de repente ya lo perdió todo, ¿no? Entonces, toda esta gente también necesita terapia porque no son nada realistas, o sea, viven de información, que sí, obviamente hay muchos medios de desinformación, pero viven atados al pasado, güey, ¿sí me entienden? Y no ven la evolución, o sea, no ven que ya ahorita es un mundo mucho más rápido, mucho más dinámico, en donde la información, o sea, así, el que no cae resbala, ¿sí? Hay muchas maneras de comprobar las fuentes. Entonces, las métricas, que son las que no nos dejan mentir, pues hablan de que este porcentaje de personas realmente está en detrimento, ¿no? Y ahora creo que son entre un 8% a un 7% de toda la población. ¿Cómo ves?
No, es que lo que estamos viendo, una época del antes y después, ¿no? Y yo creo que cuando pase el tiempo, cuando veamos que estábamos viviendo un momento álgido, un momento muy muy extraño en esta historia, en esta parte de la historia, porque además fueron 2 años de pandemia, amigo. 2 años de pandemia, y ver el potencial que tenía este país, creo que vamos a empezar a despertar, ¿no? Y se van a empezar a dar cuenta, sí, la gran mayoría de estos grupos, regresando al tema de mujeres, que híjole, que probablemente estaban equivocadas, ¿no? Sentirse orgullosas de ser mujeres, los hombres de ser hombres, y que solamente en pareja, que solamente unidos, pues vamos a vencer a todas estas cosas que tanto desconocemos, ¿no crees?
Y también en lo paranormal, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la espiritualidad. Exacto. O sea, por ejemplo, para realmente llevar la espiritualidad al máximo, pues también viene la energía kundalini, la activación por medio del arcano AZF, y todo esto es en pareja, y todo esto es a través del amor, y siempre, o sea, nunca sobajando a la mujer. O sea, es tan triste el enfoque que le dan todos los medios de comunicación y la agenda 2030, que aparte de todo, están, digo, formando un mal empoderamiento de las mujeres, porque la mujer, aparte de que se siente ya superior al hombre, inclusive en relajo, en desmadre, en todo, pero también obviamente a nivel laboral, todo este tema. Pero lo que no entienden las mujeres es que todo esto también fue de diseño, ¿no? Entonces, al final el día no fue para que las mujeres superaran al hombre, ¿no? Y ni se empoderaran más, ¿no? Al final el día está muy sencilla la ecuación y la explicación. Antes, ¿no? Cuando nada más el hombre era el proveedor, pues sí, pero que creen que nada más el hombre pagaba impuestos. Ahorita muy la liberación femenina y lo que me digas, cabrón, pero van a pagar impuestos los dos. ¿Sale? Entonces, ¿quién salió beneficiado? Ni las mujeres ni los hombres. Sale, pero bueno, es como todo, ¿no? Te tejen todo un tema de liberación femenina, bla, 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 mal enfocado, como tú dices, aparte. Y todo esto para que se peleen y pasen mil cosas. Y además lo conectan con las muertas de Juárez para que se encabronen más. Güey, no se dan cuenta de cómo las manipulan, güey. ¿Sí me entiendes? Eso se llama la teoría hipodérmica, ¿sale? En donde pierden su personalidad, su identidad con las masas. Y estas pendejas no se dan cuenta. Y salen a las calles y sí, son unas guerreras, pero puta, te chingan todo el ángel de la independencia. Güey, no mames. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente en Japón cuando sale también igual a las calles y todo el pedo, pues se pone un listón negro, güey. No destruye su país. ¿Ok? Entonces, desde ahí, ¿desde dónde viene la educación? No hay educación. Si tienes a la Secretaría de Educación, te le risa. Obviamente, educando a todas las familias de México, cabrón, pues, ¿qué puedes esperar, cabrón?
¿Sí entiendes? Claro, pero afortunadamente eso se va diluyendo. Y es lo importante, se va a diluir. Pero ahora lo que se necesita es gente como tú, amigo. Despierta. Gente que voltee a ver a alguien como cualquier otra persona y de repente invitarlo a que abra los ojos. Eso es algo, a ver, abre tu alma y entiende, no tienes que crecer, nacer, reproducirte, morir, o tienes, como decía una canción de Shakira, ¿no? Donde habla todo lo que tienes que hacer de tu vida, ¿no? Hasta bailar bien un vals, decía esa letra, ¿no? O sea,
güey, tienes que bailar. ¿Por qué las mujeres son tan importantes y tan diferentes a los hombres? Y los hombres, ¿por qué son tan importantes y tan diferentes a las mujeres? No hay necesidad de pisotearse unos a los otros, ni demostrarse quién es más chingón que quién, y quién tiene su lugar sin que tengan que competir, güey. Ahí está la clave, ahí está el secreto del gran éxito milenario a nivel espiritual, a nivel material. Si no lo sabes codificar y no lo sabes contener dentro para poderlo manifestar, eso no es mi problema. Pero de que es real y es lo que es, sí es.
Claro. Es fantástico todo lo que encuentras, ¿no? Detrás de todo este movimiento social, de todo lo que ocurre ahorita, ¿no? Y cómo este tema que se está tocando ahorita en este momento, que tiene que ver con lo oculto, con lo que ignoramos, porque yo creo que hay un universo que como te dije, cuando yo me acerqué a Dios, amigo, yo recuerdo, yo todos los días a las 11 de la mañana por disciplina me ponía a tocar el piano 4 horas. De ahí hasta la hora de la comida. Mis papás me dieron una vida cómoda y me dieron esa oportunidad. Después empecé a trabajar y el mismo trabajo, que era más en fines de semana, me permitía hacer eso, amigo. Y yo recuerdo muy bien que cuando me empecé a sentir cerca de Dios, mi vida cambió muchísimo. De ser un tipo agresivo y beligerante, empecé a ser un cuate muy calmado y me sentía contento. Yo me podía tocar, me ponía a tocar y tenía un perrito que era un Scottish Terrier, así como el de cierta marca de ropa. Nada más que será bigarrado, se llamaba Whisky, obviamente escocés, el perrito. Y me acuerdo que un día estaba tocando, amigo, estaba tocando y sentí una energía, no te la puedo explicar, Chris, porque yo pensé que ese tipo de cosas se podían manifestar en la noche. Pero, amigo, todo estaba abierto, las ventanas, la puerta, porque hacía calor. El perrito siempre se sentaba al lado mío cuando me ponía a tocar. No, ahorita está Rooney que me pongo a tocar y se pone a corretear su cola, se pone bien loco y luego se pone debajo de mis pies y ahí se queda también igual que Whisky, solo que Whisky era un perro un poquito más grande, ¿no? más pesado. Y en el momento que yo empecé a sentir esa como energía pero horrible, amigo, Whisky empezó a gruñir, güey, pero no sabes de qué manera, güey. Y empezó a gruñir y empezó a enseñar los dientes. Y yo volteaba hacia la puerta, que si bueno, Ponchito me había dicho ya que había veces que habían espíritus que cuando tú empiezas a actuar de una mejor manera se acercan a tu luz. Y que tú tienes que hacer como si los vieras, como si los estuvieras viendo y los tienes que correr. Aquí no vas a encontrar nada, pero así como si se lo dijeras a una persona de este plano, ¿no? Y yo empecé a sentir esto, y ya cuando vi que el perro empezó a enseñar los dientes, dije, hay algo aquí que yo no estoy viendo, güey. Pero además, no te puedo explicar la energía tan horrible que empecé a sentir. Y sí, evidentemente empecé a gritar, ¿qué haces aquí, cabrón? Vete, ¿no? O sea, vete. Vete de aquí, aquí no vas a encontrar nada. Vámonos a la chingada, ¿no? Yo empecé a gritar de esa manera. Y pues aquella cosa se fue, porque Whisky salió detrás de esa cosa que él aparentemente sí veía. Uh-huh. Aquí el caso es que él sale corriendo y de repente entra aullando, güey. O se entra así aullando. ¿Qué era, amigo? Un ser del bajo astral, un demonio, no lo sé, ¿no? Porque al final creo que contadas veces se aparecen los demonios, creo que son seres del bajo astral. Pero esa fue una de las primeras que me marcó, pero para siempre. Cañón. Donde yo dije, ¿cómo uno puede minimizar el conocimiento? ¿Cómo uno puede estar tan aleccionado? Que a mí, yo estudié en una escuela católica, que se supone que era laica, pero era más católico que nada. Mm. Y decían que esas cosas eran para gente ignorante. Que eso no existía, güey. Mm-hmm. Y pues cuando eres un niño y la maestra, que era una reverenda hija de la fregada, pero eso sí, entraban y vamos a rezar, por favor, y el Ave María, y el Padre Nuestro, y según ella era muy cristiana en apariencia, porque en acciones verdaderamente era la reencarnación del pintor austriaco, güey. No manches. Una persona cruel, era una persona clasista, era una persona, bueno, racista, ¿no? Era un personaje esa señora.
Fíjate que en todos los casos de los políticos hay mucha mierda detrás que tiene que ver con pactos, que tiene que ver con asesinatos, ¿sale? Y ese lado oscuro, ¿no? De la política, ¿no? O sea, todos los sacrificios humanos que tienen que hacer inclusive para llegar a los puestos en donde tienen que llegar, ¿no? Porque de eso sí no te hablan en los medios de comunicación, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo es que se hizo, no, presidente, ¿no? ¿Cómo es que se hizo de todo lo que se hizo, ¿no? Entonces también hay un lado oscuro también de ese lado, en donde también ellos visitan la Cueva del Diablo en Veracruz, en donde hay infinidad de información de políticos, artistas, que van allá, ¿no? A pedir lo fácil, ¿verdad? Porque de verdad, yo siempre se los he dicho, Dios no viene a hacer huevos al gusto. ¿Y por qué entonces no me contesta como me contesta? Porque Dios de entrada no entiende tu idioma. Si tú no aprendes a sublimar, ¿no? Todas tus peticiones, ¿no? Por medio del inconsciente, ¿no? Si tú no aprendes a activar tu inconsciente, no vas a poder manifestar nada en esta 3D, ¿sale? Que ya estamos en proceso de ir a la quinta. Y entonces es donde se va a separar realmente el trigo, ¿no? De todo. O sea, se vienen dos equipos, ¿no? Que se van a separar. Sí viene un salto cuántico. Y me acaban de decir allá en el astral que viene para 2026. Se hablaban, ha habido otros saltos cuánticos y pueden ser personales y hay diferente tipo de saltos cuánticos, pero aquí estamos hablando a nivel humanidad, ¿no? Y se supone que en ese salto cuántico es donde se separan, ¿no? Y algunos se van a quedar aquí porque son los que van a... ¿Cuántos dedos en la mano tienes, amigo?
5.
¿Por qué crees que tienes 5 dedos en la mano?
No sé.
Porque estamos hechos para la quinta dimensión. ¿Sale?
Ok,
está increíble. Entonces, aquí se va a quedar, no los que tengan 5 dedos, porque evidentemente todos, casi todos tenemos 5 dedos, pero se van a quedar los que están listos para elevar la vibración y para aguantar la vibración a la que Gaia va a cambiar, porque viene la ascensión, ¿sale? Pero es la ascensión de todas las dimensiones, digamos, es la graduación, ¿sale? Por eso es tan importante esta encarnación, por eso...
Hablabas sí, de Gaia.
Gaia es la Tierra. ¿Quién es Gaia? Urantia también le llaman, ¿no? A la Tierra. Y es el espíritu de Urantia, ¿no? El que también va a trascender, ¿no? Entonces, al final el día ya está cansado de tantos
atropellos. Aquella hipótesis donde hablan de que Dios es mujer.
Sí, es madre, padre, o sea, es las dos, ¿no? O sea, es madre, padre, obviamente. y ya está cansada de tantos daños que le han hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que siempre ha pasado, viene una evolución y viene un cambio vibracional, y todas las entidades negativas van a tener que salir corriendo. Sale, obviamente, para que haya luz, pues viene un caos, viene oscuridad, vienen épocas muy, muy fuertes, ¿no? Hay que estar preparados, porque este año no solamente son los cambios a nivel geopolítico y unas posibles guerras, sino que también va a haber catástrofes. Entonces, pues ya lo único que nos queda es definirte hacia dónde te quieres ir. ¿Quieres continuar con la vibración o vas a tener la opción de, bueno, mucha gente va a morir y los que no van a morir van a ser puestos en otras moradas? Entonces, pues va a haber como diferentes desenlaces para todos. O sea, no va a ser el mismo final. ¿Cómo ves?
Increíble todo lo que hay detrás y que uno va aprendiendo, ¿no? Pero es padre, ¿eh? No hay que irse a dormir sin haber aprendido algo nuevo, sea lo que sea, ¿no?
Eso me decía mi papá.
Es lo que viene, ¿no? Y estas teorías, pues, son una realidad, amigo. Al final de cuentas, quieran o no quieran, cuando te das cuenta todo lo que han hecho a través de la historia, dices, sí, creo que nada más vemos la punta del iceberg, ¿no?
Mira, yo les digo que nada más se queden con lo que les resuene, ¿no? Yo no me creo portador de la verdad, ni mucho menos que yo sea la única alternativa. Yo nada más me promuevo como una alternativa para las personas que están, digamos, vibrando como yo, conectando como yo, pues para ellos sí les funcione, ¿no? O sea, a mí la verdad me ha funcionado mucho. O sea, yo he estado conectado con mucha gente en TikTok, en diferentes redes sociales, y con los que yo resueno, es increíble. O sea, pareciera que somos hermanos, como la relación que llevo contigo, cabrón. No me cuesta trabajo hablar de ningún tema, fluye todo, ¿no? Estamos como en el mismo canal, entonces es súper padre, ¿no? O sea, que también puedas conectar con gente así, ¿no? Entonces, yo la verdad, quédense siempre con lo mejor. Yo no me creo el portador de la verdad única, ni mucho menos. Simplemente alguien que está ofreciendo su punto de vista.
Y eso es padrísimo, ¿no? Porque te lo ponen, es como la tierra, ¿no? Mira, ahí está la tierra. Si aprendes a sembrarla, pues te va a dar frutos. Ahí está, tómalo, déjalo. Este es un rollo, este es el juego de Juan Pirulero, ¿no? Decían por ahí. Ahí está lo que Dios nos puso, cada quien sabe, ¿no? No, o sea, y eso es fantástico, ¿no? Cuando se te atraviesa una persona que te hace pensar, híjole, yo creo que es una bendición de Dios, ¿no? Porque cuando a mí me pasó, por ejemplo, obviamente lo del perrito, pues obviamente consulté a los gurús, ¿no? Oye, está pasando esto, pues yo te había advertido que cuando quieres cambiar tu vida, ahí va a haber una fuerza que no quiere, cabrón, y se te está acercando, abusado, pero estás con Dios, no te preocupes. Y ahí vino mi segunda experiencia más estúpida, y lo voy a decir por estúpido, amigo, porque yo obviamente dije, sí, claro, me acaba de decir la señora Maldonado que pues yo estoy con Dios, que qué me preocupa. ¿Y sabes qué estupidez se me ocurrió hacer?
¿Qué pasó?
Retarlo. Retar esa fuerza oscura, güey. Y sí, así a mí me la peresprado, ¿no? Maldita, no sé. Puta, güey, te juro que en la vida lo vuelvo a hacer. Porque aquí estoy, Dios está conmigo y tú eres nada delante de Él. Y aquí estoy para lo que quieras, puta. No te lo puedes imaginar. Y eso fue eso de las 8 de la noche que acabé una junta con estas personas, ¿no? Cuando llegué a la casa y me instalé, tenía un sintetizador en un sampler donde tenía que terminar un trabajo, me dio muchísimo sueño. Pero, amigo, no te cuento lo que sentí ese día, que fue horrible, güey. Fue así, es de cuenta que me hubiera metido a mi recámara, pero que me hubiera metido con un demonio, güey. Y yo empecé a sentir de verdad una energía, pero un miedo que no te puedo explicar. Pero el mismo Ponchito, que yo no quería acercarme ni a la Biblia, ya me había regalado una Biblia y me dijo, léela, de repente abre algún versículo, algo bueno vas a encontrar para tu día. Puta, ahí es donde te digo, en las trincheras no hay ateos, amigo.
Ah, bueno.
Yo te juro que cuando empecé a sentir eso, pues ¿de qué me agarro? Lo primero que busqué, pues, fue una cruz, ¿no? Donde se supone que puedo tener ahí mi fe, pero lo único que yo tenía era una Biblia. Pues no sé por qué razón, quizá tú sí lo sepas, amigo, lo primero que hice fue ponérmela en el pecho. ¿Por qué? Todavía no lo sé.
Está bien.
Pero fue lo primero que hice. Me la puse en el pecho, güey. Me quería dormir y no podía porque sentía como... Hace cuenta que me respiraran en la jeta, güey, pero... No, horrible, órale. Horrible.
Sí, era una manifestación demoníaca.
Me puse ahí la Biblia en el pecho, güey, y así me quedé dormido. Al otro día, obviamente en mi junta le estuve platicando a la señora Maldonado y me dijo, a ver, imbécil, pues es una fuerza descomunal. O sea, es un ángel malvado, güey.
Es un demonio.
Entonces no puedes retar algo que está muy por encima de ti. Yo te dije, si estás con Dios, que no te preocupe, pero ponte a orar, güey, o sea, haz buenos actos por los demás, actos de amor, ¿no? Por los demás, comete buenas cosas para que estés más cerca de Dios. Pero yo no te dije en ningún momento reta a un tipo que a un ser que te pueda hacer pedazos en todos sentidos, ¿no, amigo? Es la peor experiencia que he tenido en mi vida de lo que sentí ese día. De verdad,
no, hasta
al
caen,
público
hasta
les caen. Digo, no, a esas cosas, con eso no se juega, amigo.
Yo he vivido también cosas así. Y fíjate que lo peor del caso es que tú gritando, fíjate, ahí está el mejor ejemplo para explicarlo todo fácil. Ahí está el ejemplo de que aunque tú te encabrones y grites y mientes madre, o sea, ni vas a solucionar nada y nada más vas a empeorar las cosas. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo pasa con las personas que hablan con Dios, güey. ¿Sí entiendes? Dios no entiende el lenguaje humano para empezar, güey. Entonces, el inconsciente de entrada lo tienes que abrir y luego tienes que sublimar el mensaje del inconsciente para que le llegue a Dios. ¿Sale? Entonces, aunque le grites, aunque le mientes más, aunque le lleves flores y mariachis, no te va a entender. ¿Sale? Así es sencillo. O sea, y si no empiezas, ¿no? Así que desde la raíz, ¿sale? Y sigues con tus años y años de programación, pues no vas a llegar a ningún lado. ¿Sí entiendes? Al final del día todo también es lógica, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, tienes que salirte de ese ambiente tan contaminado, ¿no? Por la comunicación mediática, que lo único que hace es bombardearte con mensajes que ya ni siquiera te das cuenta, porque tú los que captas son los que entiendes, pero en realidad, o sea, los de diseño son los que van directo al inconsciente. ¿Sale? Porque al final del día el inconsciente es el que te activa. O sea, es como por eso cuando dices que vives en un mundo al revés. Si lo entendieras al revés, estarías entendiendo perfectamente el mensaje que estoy dando. Pero este mensaje, al tenerlo de esta manera, tú no entiendes más que las palabras. ¿Sale? Y careces de un razonamiento. Entonces, si no tienes activado el razonamiento por segundo, ¿sí? Porque si tienes el activado el razonamiento por minuto o por cada 15 minutos, güey, no, el razonamiento tiene que ser por segundo, güey. ¿Sí entiendes? Y ese es el pedo. Es como cuando tienes que llevar un coche al taller, güey, ¿sale? Su razonamiento de repente luego ni llega, güey. Pueden pasar días y no hay razonamiento, güey. ¿Sale? Esa es la verdadera falla de la humanidad. Sale, y te lo acabo de explicar en un 2x3, pero es real. El día que lleguen a regular, ¿no?, el razonamiento por segundo, entonces estaremos hablando de una humanidad ya. Ahora sí que no se va a dejar, ahora sí que va a poder comprender todo. Sale, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el primer paso? Dejar de ver el carnal de las estrellas y todo ese tipo de programación basura, sale, que está en detrimento del mexicano promedio.
Sí, claro, completamente de acuerdo.
Y poniéndose, o sea, a leer.
No, es una realidad nunca.
Sí, porque al final del día, ¿no? O sea, hay que estar conscientes, ¿no? ¿De dónde viene todo? ¿Sale? Entonces ya, ¿no? Ya vamos a acabar con esa Secretaría de Educación Pública y cada quien vamos a empezar por educarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, ¿no? Y ya poner cuál es, ese va a ser mi granito de arena. Para que mis hijos, la verdad, o sea, es que también luego la gente dice, ay, es que qué pendejo es mi hijo. Y a ver, espérame, ¿y tú por qué no le diste las herramientas? O sea, tú ya nada más llegaste a la parte en donde te vas a burlar y lo vas a hacer sentir de la fregada. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué eres así? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo ves, amigo?
No, interesante, muy interesante, amigo. No, y regresando un poquito a este asunto, quisiera platicarles la que me cambió la vida completamente, ¿no? Digo, todas las experiencias acaban cambiándote la vida.
Pero siempre hay
una. Mi mamá murió hace aproximadamente 5 años de un cáncer que empezó como cáncer de timo. Y yo en algún momento platicando con ella cuando estaba más que sana, hablábamos de la muerte y yo le dije, ma, si yo me voy antes, te voy a venir a avisar qué onda que hay del otro lado. Y me dice, va. Y si yo me voy, hacemos el pacto de que pues me regreso a platicarte qué hay, ¿no? Y además, esta fue una experiencia muy cañona porque según esto para mí era un sueño, ¿no? Más que un sueño, ya hoy te puedo decir que fue una experiencia, ¿no? Sí. Un sueño lleno de sensaciones conscientes. Yo nunca había experimentado algo así, amigo. Sentí como si me hubiera desprendido, como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo, ¿no? Que llegaba un ser que me llevaba a volar sin dirección y sentí mucho miedo, quizá por la experiencia previa que ya les comenté, ¿no? Porque primero sentí como me iba de mi cuerpo y no sabía si me estaba muriendo, ¿no? O era un demonio tratando de engañarme, y todo fue acompañado de una sensación física muy extraña. Físicamente sentí perfectamente el desprendimiento, ¿no? Y me desperté, Cris, para evitarlo. Casi inmediatamente me volví a dormir, pero nuevamente sentí lo mismo, pero ahora mucho más fuerte. Empecé a sentir en la cara aire al volar, pero antes sentía como si mi alma la hubieran desprendido, porque yo estaba pegado al lado izquierdo de la cama, como si lo hubieran jalado hacia el piso y de repente ¡pum! Hubiera rebotado del piso y entonces hubiera partido, ¿no? Hubiera partido para volar, ¿no? Entonces vi a un ser en el fondo del cielo, era blanco, pero el ser se empezaba a poner como gris, no podía ver su rostro e intentaba como reconocerlo, pero se veían como manchas grises sobre el fondo que comentó era blanco, ¿no? No parecía que pudiera ver Rafa sobre el fondo físicamente, vaya. Traté de hablar y no pude, amigo. Yo estaba como consciente, como despierto, pero a la vez no me podía mover. Incluso mi hija ese día se quedó, siempre llevaba su colchoncito, lo ponía ahí, y yo trataba de hablarle y no podía, ¿no? Al final de cuentas sí había cierta parte de conciencia, sí, lo siento. Después, con desesperación, logré despertar y nuevamente, amigo, así en segundos volví a dormir. Nuevamente sentí por tercera vez esa sensación de desprendimiento idéntica por el costado izquierdo, y otra vez a volar, ¿no? Así lo sentía yo. Pero ahora sí vi un ser muy grande y tremendamente luminoso. Brillaba sobre el fondo blanco, amigo. Sentía que empezábamos a volar. Después vi su cara y era mi mamá.
¡Wow!
Y era la que me traía volando. Sentí como si me sobaran, pero al mismo tiempo físicamente yo sentía que la palma de mis manos la estaban sobando. Como físicamente, sí. Literalmente la estaban sobando, ¿no? Pero porque yo intentaba despertarme, pero no sabía si era realmente ella o era el engaño de un espíritu pues maligno, ¿no? Entonces empecé a orar, a hacer oración. Y bajó toda esa sensación, amigo. Pero después, cuando según yo desperté, estaba en un bosque muy grande, muy arbolado, muy verde el pasto. Había una casa tipo chalet suizo, como de caoba. Y vi a mi abuela por cáncer tuvieron que amputarle una pierna.
Okay.
A los 31 años, muy joven, y era minusválida, solo que la veía como de 40 años. Mi abuela era una mujer muy bonita y una mujer pelirroja, así tipo irlandés.
Órale.
Y la veía muy joven, seria, como era la abuela, pero a mi mamá la vi muy joven, como de 28 años, y estaban sentadas en una banca fuera de la casa, de verdad, un lugar hermosísimo, pero hermosísimo. Mi abuela ya no llevaba muletas, ¿no? Que era típico de ella, ¿no? Y en ese jardín estábamos en una banca, como hecha, una mesa como si hubieran partido a la mitad, como un tronco de un árbol, muy brillante. Solamente me sonreían y como que yo no sabía si era mi muerte, amigo, ¿me explico?
Sí.
Y como que no me dejaba ir por eso. Sentí miedo y dije,
a lo mejor viste el día de tu muerte, güey.
No lo sé, hermano.
Puede ser,
pero
güey.
Sí sentí miedo, no lo sé, güey. Sentí que sentí en ese momento que como un deseo de regresar, ¿no? A este mundo, ¿no?
Ajá.
Sentí que sin palabras me decía mi mamá, sin palabras, ojo, mi mamá me sonreía mucho. Y mi mamá era una persona de un humor muy negro, de un humor muy... Siempre estaba echando relajo, güey, ¿no? Siempre. Y a pesar de que tenía un carácter débil, que, o sea, aquí le llaman fuerte, de esas personas que se enojan muchísimo, no es carácter fuerte, es carácter muy débil. Claro. Si algo te hace enojar a la primera es que tienes un carácter débil. Mi mamá tenía carácter débil, ¿no? Pero cuando estaba de buen humor era insuperable, simplemente maravillosa. Y así la vi. Feliz, y sentí que sin palabras me decía, no estás preparado. Y yo decía, ¿para qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Y de repente voy para arriba otra vez. Esa fue mi experiencia. No sé si cumplió
ya,
mi
mamá. Yo te la puedo interpretar. O sea,
puta, por favor,
hermano. Ahí te va. Mira, y me pasó a mí con una señora en una ceremonia, que vio a su marido, ¿no? Y entonces fue una experiencia muy, muy bonita para ella, pero bueno, su marido acaba de morir apenas hace 3 meses y entonces pues estaba muy reciente y la señora a la hora de tener esa experiencia pues ya se quería quedar allá, güey. ¿Sí entiendes? Tú en esta experiencia, por ejemplo, de esta medicina, sí tienes un desprendimiento del alma. Tú también hablas de desprendimiento del alma. Entonces al final el día, bueno, o sea, no importa, digamos, o sea, el vehículo, pero al final el día el destino fue el mismo, ¿no? Entonces tú, al final, Elia, al vivir una experiencia tan, tan maravillosa, mi rey, tú ya te querías quedar ahí, mi rey, ¿sí entiendes? O sea, viviste algo tan hermoso y tan chingón que tú ya te querías quedar ahí y tu mamá te dijo, todavía no es el momento, güey. Y por eso tuviste que ir para arriba, ¿sí entiendes?
¡Wow!
Eso es lo que realmente pasó. Y está padre, y qué padre que pudiste experimentar la 5D, mi rey, porque te voy a decir una cosa, no todo el mundo, por ejemplo, también por eso yo digo lo de las medicinas ancestrales tampoco es para todo el mundo, porque hay gente, por ejemplo, que puede ser muy devota y quererle echar muchas ganas y ni siquiera pueden entrar al astral, güey, ni con la medicina, güey. ¿Sí entiendes? Entonces yo por eso creo que dicen que cada cabeza es un mundo y un universo diferente. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, más bien es ir viendo con quiénes con los que vas resonando, ¿no? Con quiénes son las personas con los que eres más afines. ¿Quién es tu tribu? No, o sea, por ejemplo, porque, o sea, digo, donde hayas nacido no quiere decir que esa es tu tribu, güey. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí, claro.
Hay unos que sí, hay unos que no, ¿no? Tu tribu, como yo la entiendo, es con quien más resuenas, es el en el bagaje de la vida, todos los amigos con los que te vas quedando, ¿no? Porque tú decidiste que quieres estar con ellos, ¿no? Ahora, depende qué tipo de persona sea. Si es una persona que le gusta dar servicio a los demás, entonces te garantizo que te vas a rodear de todo tipo de personas, porque pues al final el día haces el bien sin mirar a quién. Si es una persona que nada más lo hace por quedar bien con los demás o por quedar bien contigo mismo en el sentido de que primero eres tú antes que los demás, entonces pues ahí sí ya se desvirtúa todo, ¿no? Entonces,
entiendo.
Yo creo que ese tipo de experiencias, por ejemplo, o sea, solamente que sientas el llamado. Y por ejemplo, aquí está la prueba de que Alejandro lo vivió, ¿no? Sin la necesidad de tomar una medicina ancestral, ¿no? Este tipo de cosas también se pueden lograr por medio de la gnosis y de la masonería blanca. Yo también estoy dando cursos en línea de todo esto, si estás interesado. Porque al final el día, si lo que tú quieres es salir al astral, no necesariamente necesitas una medicina ancestral, ¿sale? También lo puedes hacer a través de varios ejercicios y mantras y que vayas educando la mente, ¿no? Entonces, por eso la gnosis de la ciencia del energismo es súper importante, ¿no? A mí es un tema que a mí me fascina. Es uno de los cursos que yo voy a estar dando. Ya se inicia nuestra página para el primero de marzo. Y bueno, yo no soy la única persona, vienen muchas más personas que van a dar cursos súper interesantes. Mi Gaby, por ejemplo, que es la gran maestra de registros akáshicos, también tiene otro tipo de terapias muy importantes, muy interesantes. Pero bueno, yo hablándole de los registros akáshicos, también es muy importante, ¿no? Estar con alguien que realmente lo sabe abrir y te sabe dar también, digamos, siempre la contención, ¿no? Porque luego, o sea, al final del día, ¿no? depende de qué tan en serio te tomen las cosas, pero pues sí necesitas una contención para poder entender todo, ¿no? O sea, la espiritualidad es bien difícil. Imagínate todo lo que tú dijiste que pasa, de que hay una energía que nada más quiere ser algo positivo, un cambio más cañón, y siempre te va a atacar y se siente horrible. Ahora imagínate lo mismo, pero en la espiritualidad, puta, pasa lo mismo. O sea, no puede ser que inclusive estás así haciendo cosas que nunca habías hecho para ayudar, para hacer, y los ataques, en vez de que se bajen o que te haga paro, o sea, lo que uno pensaría, la lógica de uno, no, pues Dios me va a proteger, no mames, se pone más cabrón todo, güey. ¿Sí entiendes? Entonces, claro. también hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, ahorita ya estoy más en la tierra. Hay un momento en donde te pierdes, ¿no? O sea, yo lo que me hizo reaccionar a mí, por ejemplo, de no dedicarme al negocio de las medicinas ancestrales, es que te quita demasiada energía. Te quita demasiada energía y te quita demasiado tiempo. Y por ejemplo, al final ya tenemos un cuerpo, tenemos un avatar. Entonces, veniste a trabajar aquí en la tierra. Yo no me la puedo pasar todo el tiempo en el astral, porque es como todo, te va absorbiendo, ¿no? Te va absorbiendo, y también es un tema que yo voy a contar en otra de las ediciones, interesantísimo, porque a mí me pasaba lo que Alex platicaba de que mentaba madres a un demonio y que nunca lo hagas, ¿no? Y bueno, yo quedé tan ardido de eso, porque me queda claro que no lograba nada, que yo decía, bueno, algún día, o sea, yo voy a encontrar la forma de vengarme de todos estos hijos de la fregada, ¿no? ¿Y qué crees? Que lo encontré, y llegó el día. Y fue en el astral, y yo empecé a tener misiones muy, muy, muy interesantes, muy cabronas, que están inclusive, pues ya están documentadas y archivadas, porque también forman parte de un documental que estoy haciendo. Y bueno, digo, nada más para darles una premisa, pues yo me voy, o sea, a darle duro, porque pues traigo un tema fuerte contra los reptiles. Y me voy de misión y todo, y me paso 5 días en el astral, así, pero con todo. Ya después revelaré más cosas, porque si no, entonces no van a ver mi documental. Y cuando regreso, lo primero que hago es pues actualizarme en redes sociales y todo lo que hago. Yo sigo a toda la gente de youtubers que se dedican a lo mismo, tiktokers. Yo veo a todos, no critico a nadie, o sea, todos me caen bien, hasta Jaime Maussan, o sea, yo no tengo tema. Yo aprendo de todos, ¿no? Y lo que no me sirve, pues, güey, lo desecho. Yo también he subido cosas que no funcionan y no me voy a poner a llorar o a tirar las Barbies, ¿no? O sea, al final del día sí es este mundo. Yo cuando empiezo a ver toda la información que hay, ¿no? Bajando del astral, lo primero que veo es así un canal que yo sigo mucho, varias bases reptoides son atacadas en diferentes galaxias, güey. Y digo, no mames, güey, así, o sea, güey, me quedé así frío, ¿no? Le hablé a un hermano que me conoce muy bien, le cuento. Digo, güey, todo lo que hemos estado haciendo, güey, está teniendo repercusión. O sea, yo obviamente por eso le agarré un respeto muy, muy cañón al mundo de allá, ¿no? Bueno, no nada más a esa dimensión. He tenido la oportunidad de descubrir que el universo es mental multidimensional, que todo está hacia adentro, no hay nada hacia afuera. De hecho, yo ya después de haber visitado tantas realidades, a la más pinche es en donde vivimos. Yo ahora todo lo veo como si viviéramos en un cine acartonado. Sí, o sea, sí veo, o sea, digo, si me hago pendejo, o sea, también me la puedo comprar, pero la verdad es que no. Y entonces por eso yo decidí darle unas vacaciones a todo este tema, porque voy a acabar mi documental. Es demasiada la información que yo traigo, o sea, esto es nada más, les estoy dando bosquejos de todo lo que va a haber esta segunda temporada 2024. Vengo con 2 documentales que están fuertes e interesantes. Aquí el señor, bueno, pues es para todo lo que tiene que ver con la producción y diseño de audio y todas estas cosas, pues es mi pareja de trabajo, mi gran amigo también de personal, ¿no? Porque es alguien con el que yo me siento muy a gusto, que ha estado conmigo en los peores momentos, porque me conoció también en una etapa muy donde yo estaba muy, muy mal, ¿no? También, o sea, yo al final del día soy una persona que no supo manejar bien sus dones, o sea, por lo mismo que mi familia era muy católica, cuadrada y todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo, el problema cuando naces con dones y nadie te dice qué tienes, pues los mismos dones te pueden hasta matar. Así de sencillo, hasta matar. Porque no lo sabes utilizar, y además nadie entiende y todo el mundo piensa que estás loco y es un tema, o sea, poder sobrevivir a una familia que no entiende nada de todo esto, pues sí es para sentirse por lo menos alegre de estar vivo, ¿no? Porque sí lo logré de la peor manera, aprendiendo de la peor manera, llevándome los peores reveses de que se puede llevar un ser humano, hasta que llegué, ¿no? Después de muchos años a un cierto nivel en donde ya pude empezar a organizarme desde y reconocerme desde los dones que tengo. Y gracias a eso, pues mi vida ha cambiado, porque al final del día ya pude ordenar mis pensamientos. Y gracias a eso, pues soy una persona que tiene demasiada energía, multitask, que no para, ¿no? Me gusta mucho investigar. Yo, por ejemplo, para este mundo de la medicina, pues sí me metí más que nadie, al grado de yo hacer la medicina, ¿no? De generar mis propias combinaciones, desde hacer los curipes hasta toda la medicina, en general. Me ofrecieron hasta el negocio, ¿no? Y sabes qué pasa, mi amigo, que cuando me lo ofrecieron me di cuenta de que yo no quería ser ni chamán, ni prendepipas, ni nada, ¿no? O sea, yo con lo que me quedo es con el aprendizaje. Creo que soy una de las personas que está dentro del tabulador, ¿no? De gente que sí necesitan experimentar esta... La medicina de Buffo Alvarius, ¿no? O sea, al final el día del 5MO. Sí, y sí cambió mi vida. Pero también quiero dar un mensaje, no es para todo el mundo, no es que la tenga que vivir todo el mundo, porque si no, entonces no vas a trascender, es cierto, ¿no? Y qué bueno, por eso no me equivoqué, y Dios me está dando la razón, mi padre, porque el ejemplo que tú diste, mi Alex, es el mismo ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, la señora que te estoy hablando, le pasó lo mismo que te pasó a ti con su marido y a ti con tu mamá, y ella también se quería quedar. Entonces, pero pues aquí, o sea, digo, nos queda claro que Alex no estaba utilizando ningún tipo de medicina ancestral y de todas maneras llegó al mismo resultado. Ahora, si también tomas cursos con nosotros de la ciencia del energismo, la gnosis pura, ahí también viene una serie de ejercicios, ¿no? Mentales, de respiración, ¿no? Mantras, pues rituales, cosas que sí, pero que no te hacen daño o que no te hacen correr un riesgo, ¿no? Entonces, vamos a fomentar, ¿no? Que todo, ¿no? También tiene un porqué, ¿no? Por ejemplo, yo sí recomiendo mucho la terapia del Buffo Alvarius para las personas que están metidas en drogas fuertes, ¿no? Por ejemplo, la gente que está con heroína. La heroína es... Porque me decían el otro día, ¿qué es el caballo? La heroína, ¿no? La heroína, ¿no? El crack, ¿no? Todas las drogas fuertes, ahí sí funciona. Yo soy una persona que no solamente me metí en el mundo de la medicina, sino investigué, hablé con chamanes, hablé con diferentes personas, ¿no? De diferentes países y me asesoré muy bien, ¿no? Y les digo una cosa, sí hay que tener cuidado, sobre todo, fíjense bien lo que voy a decir, ¿con quién hacen este tipo de cosas? Porque desgraciadamente está lleno de charlatanes, está lleno de gente que nada más le quiere ver el los ceros al negocio. Y que en realidad no te dan ni siquiera una contención, no son, digamos, chamanes como tal, ¿no? O sea, al final del día sí tiene que haber, o sea, esto es generacional al final del día, ¿no? O sea, yo conozco gente responsable que a lo mejor no es chamán, pero que siempre a sus ceremonias lleva chamanes y todo el tema. O sea, al final del día tenemos que ser muy claros, ¿no? O sea, el Buffo Alvarius generalmente hay una posesión demoníaca como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, que como digo, al final del día, ¿no? Ya en mi haber llevo más exorcismos que cualquier sacerdote promedio, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no que los más cabrones del Vaticano, no, pero que un sacerdote promedio fácil, ¿sí entiendes? Y yo nunca pensé, o sea, de verdad, inclusive que iba a terminar viendo tantas posesiones demoníacas, ¿no? Al final del día... Yo creía también que... Bueno, yo algún día quería saber cuál era la línea divisoria entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, a la hora que tú ves una posesión demoníaca, pues te ayuda a darte una idea muy clara, ¿no? O sea, pero pues no está nada perdido a lo que hacen en las películas. Y obviamente yo, Constantine y todo esto es pues mucho más hollywoodense, pero no está nada perdido, ¿eh? No está nada perdido, y sobre todo al tipo de entidades, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que dicen que el infierno no existe y así, o sea, bueno, yo si existen los demonios, tú pregúntate si no existe el infierno, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? O sea, y yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que no es un solo infierno, son diferentes tipos de infiernos, ¿sale? Y todo va a depender siempre a donde vayan a resonar tus acciones, ¿no? Si eres una persona que se la vive diciendo mentiras y que ya hiciste pactos demoníacos y todo el tema, pues obviamente, ¿no? O sea, no vas a acabar en el mismo lugar que una persona que la verdad a lo mejor ya estuvo ahí en el infierno, pero que ya no quiere volver nunca más a estar ahí, ¿sale? Porque también se dan esos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué sí me gusta a mí, por ejemplo, las medicinas ancestrales? Porque hay casos, por ejemplo, en donde se pueden ir a rescatar a familiares que están en el infierno, ¿no? En el inframundo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito nos tocó una chica extranjera, digo, para no dar muchos datos, que hizo la terapia y rescató a su mamá del inframundo. Fue un tema, ¿no? O sea, porque al final... o sea, primera parte ella entró en posesión demoníaca. Fue un tema porque las personas que estaban a cargo también, yo creo que es la experiencia más cabrona que he vivido yo en el mundo, en la vida. Pero al final del día, ahí es donde me di cuenta de que, bueno, también se pueden rescatar almas del inframundo, del infierno. Es bien difícil, o sea, yo por eso digo que no cualquiera puede dar y hacer ese tipo de situación, la verdad. Y por eso piénsenla bien, o sea, a la hora de hacer este tipo de terapias, con quién están haciendo este tipo de terapias y si realmente vale la pena, ¿no? O sea, si eres una persona que es súper ansiosa, que te la vives teniendo miedo de todo, no la hagas. O sea, de verdad no la hagas. No la hagas. No la hagas. No es para ti. Te puedes volver loco. Te puedes morir. O sea, si eres una persona súper que te gusta mentir y te gustan darte los chiquitines y todo esto en la nariz y muchas drogas y así, no lo hagas porque te vas a morir. Si eres un superalcohólicas, o sea, que no puedes dejar de tomar ni un solo día, no lo hagas porque te vas a morir, ¿sale? Y así, o sea, me puedo ir con mil, o sea, sí hay un mercado para ciertas personas, por ejemplo, si eres una persona que de plano ya, o sea, no sabes tanta brujería, tanta negatividad, ahí sí hazlo también, igual que la gente... Porque no va a haber otro. O sea, sí necesitas a veces hacer cosas muy cabronas para liberarte de trabajos muy cabrones. Porque tus enemigos y la gente que te quiere ver muerto no se tientan el corazón para pagar todo ese tipo de trabajos. Que yo creo que ni siquiera están conscientes del tamaño de karma que se están generando, güey. Porque al final del día están tirando a matar. Sale, entonces es bien difícil quitarse de una energía así si tú ni siquiera sabes de dónde viene y cuánto pagaron para hacértelo. ¿Sale? Por eso siempre hay que estar muy, muy con las antenas bien, bien abiertas, ¿sí? De con quién te estás llevando. Y esos, por ejemplo, ahora, ya el chofer de mis papás, es que ya me da risa que está en todas partes. O sea, que ya lo invitan a los toques de tambor y la santería, ya está de moda. Y además, así como si fuera algo muy chingón, y como Galilea Montijo hace todo eso, todo México quiere, güey, no mames, güey. Es que de veras me dan ganas de arrancar las televisiones del carnal de las estrellas, cabrón. O sea, no mames, güey. Lo que hace la mano hace el atrás, ¿no?
La borregada.
La borregada, mi hermano.
La cañona.
Pues muy bien, mi Alex. Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo. Me encantó, güey. Gracias. Digo, al final del día somos freestyling guys y hermanos. Y nos gusta el freestyle y hablar un poco de todo. Me encantó toda la retroalimentación, hermano. Ojalá nos puedas volver a acompañar. Y te agradezco de corazón, de verdad, por todo lo que nos aportaste y por ser mi amigo, hermano.
No, yo te lo agradezco más, la verdad es eres un, bueno, la digamos que el significado de gurú es un disipador de tinieblas y esa función has tenido también en mi vida y te lo agradezco muchísimo. Siempre platicar contigo es increíble y ver lo que uno va aprendiendo, pues solamente alguien destacado en esta vida, como yo siempre te he dicho de cariño, eres como un camaleón, man. ¿No? O sea, un cuate multifacético y le agradezco a la vida tener un amigo como tú. Gracias por la invitación, hombre.
No, gracias a ti, hermano. Yo qué te puedo decir, más que nos esperan recoger ahí varios premios, porque yo estoy seguro que lo que ya hicimos, hermano, que ya está inclusive ahí, pues ahora nos toca cosechar, ¿cómo ves? ¿No?
Que así sea, hermano.
Vamos por todo. Que así sea. Pues muchísimas gracias. Están escuchando el Túnel del Tarot Paranormal presentado por Electro Alien Radio. Hasta la próxima.
Hasta luego.